Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
Luego de la batalla, Caupolicán y su grupo se replegaron hacia una quebrada. Los españoles que los seguían contaban con el apoyo de un indígena que delató la posición del guerrero, amenazado de ser ejecutado si sus datos resultaban ser falsos. Los hombres al mando del capitán Pedro de Miranda encontraron al grupo al alba y Caupolicán fue capturado luego que su mujer le reclamara por no luchar contra la soldadesca que lo apresaba. El 27 de junio de 1558, el joven guerrero era subido a una tarima en la plaza de Cañete. Sin mostrar un rictus de dolor, Caupolicán se sentó en la picana, muriendo frente a la multitud que observaba. El relato recopilado en La Araucana de Alonso de Ercilla es el retrato de uno de los episodios que desde hace 5 siglos ha construido la historia de la lucha del pueblo mapuche. A lo largo de las décadas, otros se han sumado a la lista de huaychafes, como se les denomina en su lengua materna a los guerreros, asesinados en diferentes circunstancias en su lucha por el respeto de su espacio vital, de su cosmovisión, de su cultura, de su historia. Preguntamos al médico psiquiatra del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Carlos Madariaga, cómo esta historia golpea a la sociedad mapuche.
Todo el conflicto que está vigente hoy día en la zona de la Araucanía tiene que ver con la relación entre lo que queda de las comunidades indígenas en los territorios, digamos, en las famosas reducciones indígenas, en las formas de producción industrializada del campo en los modelos de desarrollo agropecuario actualmente vigentes en la zona y que corresponden a la fase neoliberal de la explotación del campo. Entonces, esos son elementos que llevan también a condiciones de existencia que se montan por sobre todo lo que es el daño biológico y el daño psíquico a nivel de las personas. En suma, lo que les quiero señalar es que se trata de un impacto multisistémico, que es socio-psico-biológico, que afecta a los aspectos sociales, como les he señalado, los psicológicos y los biológicos sobre los cuerpos, que siempre tiene características muy particulares en cada persona afectada, y que eso tiene que ver con las singularidades de cada una de ellas. No existen dos experiencias de sufrimiento que sean idénticas, aunque se haya participado en experiencias traumáticas, en una misma experiencia traumática, dos personas de características individuales más o menos semejantes. Siempre aparece la singularidad, la unicidad de esta experiencia en términos de que hay matices entre un sujeto y otro, y eso obliga a que las formas de intervención y los procesos reparatorios tienen que estar ajustados a esas realidades individuales, lo que otorga evidentemente un nivel de complejidad importante a este proceso, ¿no? Por otra parte, el daño descrito recién en el plano individual también se proyecta al sujeto ya no individual, sino que a nivel del sujeto social, a nivel de la comunidad indígena, a nivel de sectores importantes de población en los cuales se representa a sí mismo el pueblo mapuche, donde la afectación aquí del daño en tanto sujeto social se proyecta ya no solo a nivel del individuo mismo, sino que además a nivel de la propia familia. Por ejemplo, el compartir duelos colectivos, que no es fácil como proceso interno dentro de un sistema familiar, el debilitamiento del proyecto histórico vital del grupo familiar, es decir, para dónde iba esta familia antes y después de los eventos traumáticos, cómo marcan y cómo producen quiebres biográficos importantes a nivel del devenir de la vida familiar, de las metas, de los proyectos que se desplegó, cuando cae sobre ellas una experiencia de traumatización de características extremas como de las que estamos hablando nosotros a propósito del conflicto mapuche actual y pasado, ¿no es cierto? La reproducción interna de estilos y conductas violentas, que es otra forma también de apropiación patológica de los estilos de funcionamiento de la sociedad en general, quedan algunos de estos estilos atrapados y producen también un efecto sobre formas inadecuadas, impropias y dañinas de las relaciones intrafamiliares. Daños, por lo tanto, en las relaciones vinculares y de afecto entre los miembros de la familia, etcétera. O sea, que hay un impacto en la familia indiscutiblemente y que es complejo. Un ejemplo de este daño y de las dificultades de reparación que tiene es el daño transgeneracional, ¿no es cierto? Cómo la carga tanática, la carga de muerte simbólica que traen las experiencias traumáticas se disponen a viajar a través de las generaciones y a través del tiempo, a la segunda, a la tercera, a la cuarta generación, generando una estela de nuevas formas de expresión, de formas novedosas de manifestación del trauma original, que se modifican y que se traducen en expresiones sintomáticas o expresiones de sufrimiento que no revelan directamente una relación de causalidad con los hechos primigenios, con las primeras experiencias traumáticas, y que hay que descubrirla. ¿Y cómo se descubren? Dentro de procesos terapéuticos intensos, profundos y muchas veces prolongados.
El especialista explica que este proceso tiene tres dimensiones, una social, otra psicológica y otra biológica, es decir, que tiene efectos directos en el sistema cardiovascular, en el sistema endocrino e incluso en el sistema inmunológico de quienes se ven enfrentados a este tipo de situaciones. ¿Cómo enfrentan, doctor Madariaga, estos procesos de sanación en la cosmovisión mapuche?
En el plano específico de las comunidades mapuche y miembros del mundo indígena que han sido violentados, los duelos, las formas de padecimiento, la interpretación de dichos daños y la forma de sanación de los mismos está ligado a la cosmovisión mapuche, a la forma como se entiende en su cultura la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, que no es la misma que tenemos quienes estamos viviendo estas experiencias desde el mundo occidental, influidos, ¿no es cierto?, por toda una visión cultural judío-cristiana occidental. Aquí hay otros matices muy, muy importantes y hay una diversidad, hay una cierta heterogeneidad también al interior del mundo mapuche respecto de distintas visiones de estos procesos, y que quienes intervenimos desde salud para ayudar en los procesos de sanación debemos conocer. Esto produce un desafío para los equipos de salud de la institución del Estado en términos de trabajar la reparación de la salud desde una perspectiva de lo que llamamos la interculturalidad en salud, ¿no es cierto?, para la cual tenemos que reconocer con mucha humildad que el sistema público de salud está aún en vías de preparación, y la interculturalidad en general y la interculturalidad en salud son conceptos que son un terreno de debate teórico, político, ideológico, cultural muy, muy, muy trascendente, y que se expresa también en matices respecto a qué vamos a entender en salud por interculturalidad. Este es un proceso en el cual hay importantes avances en los últimos años, pequeños, pero son señales muy potentes, porque la interculturalidad ha pasado a ser ahora una preocupación creciente en la formación de los funcionarios de la salud.
En los últimos meses, el gobierno ha ordenado el despliegue de fuerzas militares en la denominada macro zona sur, infantes de marina preparados para la guerra regular y no para el tratamiento de la población civil. Preguntamos a la doctora en antropología médica de la Universidad de Arizona y profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Ana María Ollarse, cómo se afecta esa relación con esta respuesta que da el Estado a sus demandas territoriales e históricas del pueblo mapuche.
La cosmovisión mapuche es diferente a la occidental, y en ese sentido para los pueblos indígenas en general y para los mapuches en particular, la naturaleza, o lo que ellos llaman el litrofil monguén, está todo, en la naturaleza está todo vivo. Eso significa que el ser humano pertenece a la naturaleza y no la naturaleza al ser humano. Y la naturaleza está tan viva como los seres humanos. Desde ese punto de vista, el che, la persona, la gente, que es un concepto colectivo, se relaciona con las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza todas tienen un yin, un dueño. Y por supuesto, esa manera de entender la tierra, el territorio y la territorialidad, es decir, la forma de habitar y significar un territorio, está en la base de las demandas territoriales, en este caso particular, mapuche. Hay que pensar que los mapuches perdieron casi el 80% de su territorio en los primeros 100 años digamos, de la erradicación, y eso afectó de manera considerable sus condiciones de vida, o sea, prácticamente desarmó su estructura social basada en el parentesco y las reducciones que se instauraron a fines del siglo XIX y principios del XX, fueron la manera en que el Estado castigó el último levantamiento mapuche y consolidó la ocupación de la Araucanía. Esto, por supuesto, fue encerrando a los mapuches en sus reducciones, la gente siguió reproduciéndose, las familias creciendo, pero ya el jefe no tenía tierras que asignar, ya fue perdiendo el lonco su autoridad política. Y por supuesto, la presión demográfica sobre la tierra fue tal que empezó una gran migración hacia las ciudades que se mantiene hasta el día de hoy. El territorio está en la base de las demandas de los pueblos mapuche por su sobrevivencia. Y ahora al territorio se agrega además la demanda por el agua, porque con la invasión de las forestales, en estos momentos, gran parte de los territorios mapuches tampoco tiene acceso al agua. Por lo tanto, la demanda ahora es por territorios y por agua. Y la falta de agua, que es digamos, un elemento básico, por supuesto, para un pueblo que además que tiene una economía de subsistencia, la falta de agua se debe principalmente a la expansión forestal, producto del modelo neoliberal que fue imponiendo durante la dictadura y que de alguna manera se mantuvo durante los gobiernos posteriores de la Concertación.
En las últimas décadas son varios los casos de jóvenes mapuche muertos a manos de funcionarios policiales. ¿Cómo asumen desde la cultura mapuche estas pérdidas?
¿Cómo se asumen desde la cultura mapuche estas pérdidas? Yo no podría contestar esa pregunta, pero sí puedo decir que el movimiento mapuche tiene asumido que de alguna manera esto es podríamos decir, una guerra de bajo perfil o es una lucha por la sobrevivencia y la vida, por el agua, por la naturaleza, por la reproducción de su propia cultura, de la cual ellos o en la cual ellos no van a que la, no van a abandonar. Y desde ese punto de vista, ellos están dispuestos incluso a dar la vida para seguir dándole vida a las generaciones que vienen. Y cuando hablo de vida, estoy incluyendo los bosques, las corrientes de agua, las cascadas y todos aquellos lugares que son habitados por fuerzas que pueblan los mundos indígenas, en este caso particular el mundo mapuche, que son necesarias también para su sobrevivencia y que les dan mucha energía, mucho nehuén en este movimiento por mantener la vida y por mantener el medio ambiente que tiene el pueblo mapuche.
Ana María, ¿cómo es el proceso de la muerte y el duelo en la mirada del pueblo mapuche?
Respecto a cómo es el proceso de la muerte y el duelo, en general la muerte, si se ocurre a una edad anciana, se acepta como parte del proceso natural de la vida. La gente se va al Afken Mapu, que es otra dimensión del mundo mapuche, y desde esa dimensión también viene a visitar a los vivos, vienen los sueños, los peumas, y viene y de alguna manera interactúa con los vivos, les da consejo, los sigue guiando, y de alguna manera los vivos están igualmente siempre siguiendo los consejos de los que han partido, de los que han partido antes, que son las personas que han fallecido desde nuestro punto de vista, pero que siguen habitando el mundo mapuche y siguen en interacción con los vivos. Por eso que el duelo de alguna manera, al ser colectivo y al ser, por ejemplo, en el Elugún, en el velorio compartido de una manera comunitaria, colectiva, es bastante más sano desde el punto de vista de, por ejemplo, del duelo occidental, donde la pérdida, la falta de colectividad para enfrentar las muertes son buena parte de las enfermedades como la depresión que asolan en el mundo occidental, no así en el mundo mapuche. Por último, quisiera decir que la lucha del pueblo mapuche por su sobrevivencia, por su territorio, por la forma de habitar y significar el territorio, es decir, la territorialidad, donde todo está vivo, donde el Litrofilm Monguén es parte de la vida y el Che, el ser humano, es parte de Litrofilm Monguén, es de alguna manera el gran paradigma que nos muestran muchos epistemólogos como Buenaventura dos Santos, donde él, en su libro El futuro comienza ahora, se acerca mucho a estos paradigmas indoamericanos, donde, porque él plantea que la crisis civilizatoria que se ha evidenciado con la pandemia de la COVID-19 solo es posible de sobrellevar si el hombre deja de pensar que es el dueño de la naturaleza y se da cuenta que pertenece a la naturaleza. Y en eso los pueblos indígenas nos llevan muy adelantado el camino de la comprensión del papel del ser humano en el medio ambiente.
José Quidel Lincoleo es antropólogo, lonco del Lof Mapu y Tinento, ubicado en la comuna de Padre Las Casas, en la región de la Araucanía. Con él conversamos acerca de las consecuencias que tiene para un pueblo originario que se apliquen legislaciones especiales, como la ley antiterrorista.
Las implicancias que posee la aplicación de leyes de esta naturaleza hacia un pueblo indígena, en primer lugar, los estigmatiza, los transforma en un colectivo que es tachado mayoritariamente por los medios de comunicación y también por la propia sociedad nacional como tales, ¿no? Como terroristas. Y comienza a generarse un imaginario destructivo hacia el pueblo mencionado, hacia el cual se le aplican estas leyes. Ha pasado anteriormente con estas estigmatizaciones, en Chile por lo menos, cuando se intenta ocupar el territorio de Arauco, cuando las primeras manifestaciones de odio, de generar un enemigo interno, a partir del año 1860, en la editorial del diario El Mercurio, comienza a generarse todo un imaginario, de crear un imaginario del enemigo, ¿no? Que el indígena es un bárbaro, es un incivilizado, es una persona, son personas que son incapaces de someterse a leyes y al tema del evangelio, y por eso mismo también se dice que son unos bárbaros. Y todo ese imaginario del flojo, del indio borracho, comienza en esa época. Y esa tónica y ese método no ha cambiado. Hoy en día nuevamente tenemos las nuevas estigmatizaciones que son de terroristas y además este del tema del narcotraficante. No son gratuitas, no son inocentes estas categorizaciones, pues tienen como objetivo generar un imaginario concreto hacia un determinado conglomerado, en este caso hacia el pueblo mapuche.
En diferentes oportunidades se ha conocido de niños con impactos de perdigones disparados por funcionarios de carabineros, golpeados. Incluso uno fue amenazado hace años atrás de ser lanzado desde un helicóptero policial si no identificaba a los líderes de su comunidad. Preguntamos a José Quidel. En el caso de la infancia, el ver sus comunidades y su cultura asediada, ¿genera un conflicto frente a un Estado que reprime y no dialoga?
Evidentemente, para la infancia mapuche en este caso, observar que existe una represión, un asedio permanente a la familia, a las casas, a las viviendas, y también a nivel colectivo, ¿no? Existe una estigmatización. Nuestros hijos van a las escuelas y en las escuelas también esto es tema entre los niños, también con los profesores. Se genera toda una estigmatización, se genera un daño hacia los niños porque van creando una mentalidad y van creando, van viendo, ¿no? Van imaginando a este Estado como una entidad represora, que prohíbe, que coarta, que controla, que castiga a sus padres, ¿no? Que los persigue, y se va creando una idea de un Estado bastante también controlador y perseguidor de su cultura. Entonces, hay un tema complejo, hay un tema difícil de poder también poder subsanar, ¿no? Porque todo el aparato policial que está presente permanentemente en las comunidades ya no es visto como un agente que ayude, sino que como un agente que reprime, que controla, que castiga, ¿no? que persigue, ¿no? Y ya no se percibe como una autoridad, sino se percibe como agentes represores. Y finalmente también el aparato estatal se hace presente. La única forma que el Estado se hace presente en las comunidades es para castigar. No hay otra presencia en que pueda generar también como una empatía con las minorías o con los pueblos indígenas. Entonces, obviamente en la infancia va generando un malestar y va generando una visión bastante dura acerca de el control estatal.
¿Qué consecuencias tiene el crecer en este contexto para las generaciones futuras de esta etnia?
Las consecuencias de crecer en este contexto obviamente son de crear una conciencia bastante alejada de posibilitar diálogos con los agentes del Estado, con el Estado, una desconfianza, ¿no? Hay una desconfianza permanente, hay una idea de maltrato detrás, una idea de que quien es el castigador, que es el represor, ¿no? El violentador, el irrespetuoso, el que irrumpe permanentemente en las viviendas, en las comunidades, y que las comunidades, bueno, crecen desde una perspectiva de la resistencia, de resistir todos estos golpes, porque de todas maneras los padres, los abuelos, los tíos también aconsejan a los hijos, a las hijas, de que estamos en una situación de conflicto, una situación de represión, y a los cuales ellos también tienen que aprender a resistir, tienen que aprender a entender este lenguaje opresor, y el cual ellos también van a estar de una u otra manera viviendo este continuo, porque esto no es de ahora, sino que esto siempre se ha venido experimentando de distintas maneras. El Estado nunca se ha hecho presente de una manera dialógica, de una manera empática con las comunidades, con los distintos sectores, sino siempre desde una manera de castigar, de controlar, de discriminar, ¿no? De extorsionar a las comunidades, a las familias, de castigar, de reducir sus tierras. Entonces no va a cambiar ese imaginario, ¿no? No ha cambiado, porque no ha cambiado tampoco el proceder, el actuar del Estado hacia la infancia, hacia las comunidades, hacia las familias.
Volvemos con el médico psiquiatra Carlos Madariaga para comentar sobre la mirada que desde la perspectiva de la salud se debe abordar para superar estos conflictos.
La crisis social obviamente que ha agravado en el mundo mapuche la carga traumática que está acumulada históricamente desde los tiempos de la invasión española y la colonia, y que fue constante durante todo el periodo posterior de conformación del Estado-Nación chileno. Aquí no ha habido respiro, digamos, para el pueblo mapuche y para sus comunidades en términos de lo que significa el soportar, el sobrellevar y sobrevivir a la violencia terrorista de Estado, ¿no es cierto?, que se expresa, ¿no es cierto?, en la violencia extrema aplicada al campo de la política como estrategias de dominación y de control social. El trauma que afecta al pueblo mapuche no se inaugura, por lo tanto, el 11 de septiembre de 1973, ni tampoco el 18 de octubre del 2019. Viene caminando por siglos, con episodios cíclicos de violencia desde los sucesivos gobiernos que cumplen esta tarea histórica de consolidar la dominación y el sometimiento del pueblo indígena a las clases sociales hegemónicas. Esto es una perogrullada que es importante recordarla, digamos. En este escenario histórico es donde uno tiene que leer las condiciones actuales de el efecto que produce lo traumático a nivel de la salud de nuestros pueblos originarios, entre otras cosas, digamos, porque no es puramente la salud la que está afectada aquí, la salud es una expresión específica de una serie de otros daños que ha implicado la dominación de nuestros pueblos indígenas de este país, ¿no? El sufrimiento, la forma de enfermar y de morir en sus comunidades es consustancial a la porfiada batalla por impedir el reconocimiento de las aspiraciones centrales del pueblo mapuche. ¿Cuáles son esas? La recuperación de su territorio, su autonomía, la autodeterminación, la conformación como pueblo-nación. El estallido social actual tiene muchas vertientes. La educación, la salud, las remuneraciones, los sistemas previsionales de los trabajadores, los problemas de género y diversidad sexual, etc. Un problema más es la cuestión de las demandas de los pueblos originarios. Todos estos procesos que muestran la crisis devastadora del neoliberalismo han caminado hacia un proceso de una interesante confluencia. Eso es lo que le da un valor muy grande. ¿Y concluyendo dónde? En este proceso constituyente, en el cual debe resolverse, en mi opinión, una nueva propuesta país, una nueva imaginación de sociedad que corrija estas injusticias y estas desigualdades, el neocolonialismo, etc. Yo lo estoy diciendo esto no desde un discurso político puro, sino desde un discurso político asociado a políticas salubristas, a las políticas de Estado en cuanto a salud, porque esto que yo les acabo de mencionar corresponde a lo que la OMS llama las determinantes sociales y las determinantes estructurales, o la salud colectiva latinoamericana llama las determinaciones sociales del proceso, es decir, lo que llamamos las causas de las causas. Aquí están las verdaderas causas del proceso de padecimiento que tienen nuestros pueblos. Por lo tanto, entender esto es poner un piso desde donde uno tiene que mirar e imaginarse los procesos de trabajo de salud para tener efectos reparatorios sobre las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y que son sujetos que pertenecen a nuestros pueblos originarios.
El pueblo nación mapuche no es una pieza de museo o de los libros de historia donde se da cuenta de sus hazañas y la bravura de sus guerreros contra la colonización española. El pueblo mapuche tiene su expresión hoy y se espera que la futura constitución reconozca su autonomía y el reconocimiento del pueblo chileno que en medio de las movilizaciones sociales levantó su bandera como expresión de la lucha de todos, colectivamente. Queremos invitarlos a difundir este programa que puede encontrar en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y en la plataforma de Spotify en el canal de nuestra emisora. Los esperamos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Colectivamente es un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y de Radio Universidad de Chile en el marco de su convenio institucional. Colectivamente es un espacio para abordar temas de salud mental en nuestro país y su objetivo es exclusivamente educativo y de difusión. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 FM.